Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenas noches. Bienvenidos al programa 90 millas. Yo soy Guillermo Martínez. En nuestro programa analizamos cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hoy en particular vamos a abordar el tema de la migración. Y para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Ángel Leal, abogado y experto en inmigración. Doctor Leal, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos.
Un verdadero honor, un placer. Gracias por su gentil invitación, señor Martínez. No tengo palabras para expresar lo orgulloso que me siento poder colaborar en su programa.
Muchas gracias. Vamos a empezar. Yo creo que es una repetición, una redundancia, pero vamos a decirlo. Vamos a empezar por el principio.
Claro.
¿Cómo empieza el problema de la migración? ¿Por qué cuando nosotros llegamos, cuando yo llego a Estados Unidos en los años 60, los cubanos teníamos una entrada preferencial? Y eso ha ido cambiando a través de los años y en estos momentos somos igual a cualquier otro país del mundo.
Eso es correcto y es una pregunta interesantísima. Es una historia muy interesante y pocas personas la conocen en realidad y tiene que ver mucho con lo que es la historia de la inmigración en este país en general. Y si me permite brevemente, hay que entender que cuando los Estados Unidos se crea, básicamente hubo una inmigración abierta hasta los 1880, es decir, no había ningún tipo de control inmigratorio, el país está en una fase de crecimiento y pues básicamente no existió el tema de controlar el ingreso de personas al país en aquellos años. A partir de ahí empiezan los controles. Entonces, básicamente, el primer control inmigratorio que vemos, que ya estamos pellizcando el tema cubano, es del año 1924 hasta el año 1964. Y de la forma que en aquellos años se controló la inmigración, era basándolo en el porcentaje de personas que ya estaban en el país y asignar ese porcentaje para personas desde el exterior que querían inmigrar para acá. Es decir, cuotas basadas en origen nacional. Y ese fue el sistema que existió del 24 al 64 por 40 años, y esto favorecía mayormente personas que ya se habían establecido aquí, especialmente personas de Europa, y al detrimento de las personas del hemisferio occidental, de Asia, que realmente no tenían un porcentaje significativo o no representaban un porcentaje significativo de la población. Cuando se dan cuenta que hay cierta inigualdad o desigualdad en eso, desde el punto de vista de que se estaba restringiendo la inmigración y para ciertas partes del mundo, es que eventualmente entra en vigor el programa, la ley actual de inmigración, que es la Ley de Inmigración y Nacionalidad, donde a partir del año 65, y esto fue después del movimiento de los derechos civiles del 64 y todo ese movimiento, básicamente prohíbe la inmigración basada en origen nacional y establece un sistema de inmigración en base a la reunificación familiar y también en base al empleo, y específicamente establece las primeras cuotas para que pudiera existir inmigración desde el hemisferio occidental. Esto entonces coincide con el tema cubano. Cuando ya el acto, la Ley de Inmigración y Nacionalidad se firma en el año 65, pues tenemos ya la Revolución Cubana. Y al poco tiempo es que se firma, en el año 66, la Ley de Ajuste Cubano, que era un reconocimiento de la dictadura comunista en Cuba y la necesidad de los cubanos poder inmigrar para acá, y a partir de ahí, en conjunto con la ley de inmigración y nacionalidad, es que entra en vigor la ley de ajuste cubano, que es la ley que existe hasta el día de hoy, y lo que hemos visto a partir de ese momento son los cambios en la implementación de dicha ley.
Doctor, dígame una cosa, pero antes del 64, antes del 65, los cubanos, así todo, teníamos cierta preferencia al entrar en los Estados Unidos. Yo recuerdo, yo entré en el 60, yo pude entrar con visa de estudiante porque había estado estudiando en los Estados Unidos. Ahora, los que llegaron, que no tenían visa de estudiante, que llegaban a veces sin visa, los dejaban entrar. ¿Por qué la diferencia? ¿Y por qué se les permitió y después no se les ha permitido después de ahora recientemente?
Bueno, básicamente en un principio lo que sucede es, entre el año 60 y 80, cientos de miles de cubanos entraron a los Estados Unidos bajo la autoridad del parol que tiene el fiscal general de los Estados Unidos. Y entonces sí hubo cierta inmigración de Cuba a Estados Unidos, especialmente en la industria tabacalera, también para estudiar, no tanto por el concepto de la reunificación familiar, pero sí existía algún tipo de inmigración, pero no tan favorecida como lo que era la inmigración europea, basado de nuevo en el concepto de las cuotas por origen nacional. No es hasta el año 65 con la ley de inmigración y nacionalidad que vemos este cambio, donde se toma en cuenta el hemisferio occidental y Asia, entre otras regiones del mundo. Pero el tema cubano como que coincide con este cambio significativo en las normas inmigratorias de este país, de tal manera que se empieza a fomentar no solamente la reunificación familiar y la inmigración por empleo, pero también fomentar la diversidad en la inmigración para asegurarnos de que todas las regiones del mundo tendrían cierta representación en el influjo inmigratorio de este país. Y a partir desde el año 60, desde el 66, vamos a decir, hasta el año 80, es que el cubano que llegaba básicamente podía ajustar bajo la ley de ajuste cubano habiendo entrado bajo parol. Y esto realmente ocurre hasta el año 94. ¿Qué pasa? Que ya a partir del año 94 es que vemos el primer cambio significativo. Hasta el año 94, básicamente, el flujo de la inmigración cubana fue bastante consistente. El año 94 fue importante porque Castro en aquel entonces empezó a hacer algunos discursos amenazadores. Hubieron tumultos en La Habana y entonces vimos el problema de los arceros del año 94, y en aquel momento se empezaron a negociar acuerdos migratorios entre los Estados Unidos y Cuba. Entre esos acuerdos inmigratorios, básicamente, lo primero que se trató de hacer fue crear lo de pie seco, pie mojado. Y es decir, que aquellos cubanos que fueron interceptados en aguas internacionales, que anteriormente podían entrar a los Estados Unidos, ya de pronto eran repatriados a Cuba. Ese fue el primer cambio significativo. También se estableció una cuota de 20.000 visas anuales que le corresponde a Cuba. Y tres, se tuvo que tomar en cuenta las personas que ya estaban en Guantánamo, que en aquel entonces, si mal no recuerdo, eran como 33.000 personas, y de esas 20.000 visas, también un 5.000 de las 20.000 le correspondía a las personas que estaban en Guantánamo. Pero la idea era crear sistemas de inmigración legal para evitar la inmigración irregular y eliminando la posibilidad de acogerse a la ley de ajuste cubano si son interceptados en alta mar, buscar la manera de que los cubanos de Guantánamo pudieran inmigrar para acá, establecer este límite de 20.000 visas anuales, es donde se pretende controlar un poco la inmigración cubana. Y ese fue el primer cambio significativo que vemos en las relaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba. A través de todo este tiempo, periódicamente se establecían acuerdos menos significativos, donde, por ejemplo, Cuba acepta recibir ciertos cubanos con cartas de deportación. Hubieron listas, y existen todavía listas, de cubanos que están supuestos ser deportados para Cuba, la gran mayoría de ellos ya lo han sido, y así es como se ha ido desarrollando la política migratoria entre Estados Unidos y Cuba hasta el momento actual y el último cambio significativo.
Doctor, ¿y qué ocurre en el año 80 cuando entra en menos de 3 meses entran en los Estados Unidos 125 mil cubanos que venían del Mariel?
Bueno, básicamente fueron 125 mil cubanos, llegaron durante un periodo de 6 meses, y esto realmente, en lo único que resultó fue, aparte del procesamiento de todos estos cubanos que vinieron cuando aquella época, realmente no vemos un cambio en la política inmigratoria entre Estados Unidos y Cuba hasta el año 94-95. Es decir, que básicamente en algún momento se paró cuando los Estados Unidos consideró que esto podía constituir una amenaza a la seguridad nacional del país, esta inmigración descontrolada desde Cuba. Pero desde el punto de vista de acuerdos migratorios, realmente no los hubieron hasta el año 94-95 bajo la administración Clinton.
Y en el año 94 el motivo que ocurre también es la cantidad de cubanos que vinieron ese año así de un sopetón, ¿no?
Es correcto, y en ese momento es donde se tomó acción para tratar de regularizar dicha inmigración. Igual en aquel momento Castro estaba amenazando con una especie de un segundo Mariel, abrir los puertos, permitir que era la crisis de los barceros. Y ahí es donde empezaron las negociaciones más concretas para parar y de alguna forma, entre comillas, normalizar las relaciones migratorias entre ambas naciones con el propósito de crear un sistema ordenado de inmigración desde Cuba a los Estados Unidos.
Doctor, hay mucho acá entre nuestra comunidad que piensan que las cosas favorables a los cubanos fueron hechas por presidentes republicanos y las cosas negativas fueron hechas por presidentes demócratas. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque lo que yo tengo entendido es que todos los presidentes, desde Eisenhower hasta al final, o sea, Clinton, todos mandaron representantes y tuvieron negociaciones secretas con Cuba sobre distintos temas, incluyendo principalmente el tema de inmigración. ¿Eso es cierto?
Totalmente de acuerdo, señor Martínez. Totalmente de acuerdo. Esto ha sido, desde mi punto de vista, un tema bipartidista, donde creo que ambos partidos han reconocido la situación especial de Cuba. Diría yo hasta el 12 de enero de 2017, sinceramente. Ahí es donde vimos, para mí, uno de los cambios más radicales que ha, sinceramente, afectado drásticamente la inmigración cubana hacia los Estados Unidos. Pero hasta ese momento hubo un reconocimiento bipartidista de que el cubano está huyendo por temas de persecución y que el cubano no es simplemente un inmigrante por economía buscando trabajo. Indiscutiblemente es tema y cualquiera busca mejorar su nivel de vida, pero principalmente el cubano está huyendo una dictadura, un régimen, una persecución sistemática en un país sin ningún tipo de derecho o régimen de leyes, y por ende esto creo que ha sido un reconocimiento durante desde el principio de la Revolución Cubana y a partir de la Ley de Ajuste Cubano. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso siempre ha sido, con pocas excepciones, un punto de vista compartido de forma o manera bipartidista.
Doctor, ¿y qué pasa en el 2017 que las cosas cambien?
Bueno, ahí hubo la eliminación de, básicamente, lo que llaman la eliminación de pie seco, pie mojado. En realidad era la eliminación de la oportunidad de que el cubano reciba el parol aún habiendo tocado tierra firme de los Estados Unidos de América. Es decir, que ya, en efecto, la Ley de Ajuste Cubano, aunque todavía existe y el estatuto sigue existiendo, ya el cubano que llega irregularmente, que se presenta a un inspector de inmigración, no va a ser generalmente admitido bajo parol, y ya este flujo de cubanos que han podido llegar a este país, algunos con visa, algunos presentándose en frontera, con el simple hecho de haber llegado a tocar tierra americana, ya esa oportunidad generalmente dejó de existir, y ahora ahora estamos viendo la crisis migratoria que, entre otras cosas, ahora el cubano, primero por la clausura de la embajada americana en La Habana, Cuba, tiene que ir a Guyana a pedir visa para poder inmigrar a este país, y el que intenta llegar por frontera, estamos viendo que no le va, generalmente no le van a dar entrada bajo parol. Muchos de ellos están esperando desde el lado mexicano de la frontera sur para ser entrevistados como cualquier otro extranjero, para ver si ese cubano particularmente pudiera establecer un caso de refugio o asilo. Y ahí es donde vemos la diferencia, porque el parol es un acto discrecionario, es una mentira legal, es la posibilidad de que el cuerpo entre en lo que se determina la admisibilidad legal del cubano. Bajo la ley de ajuste cubano, esa entrada bajo parol, al año y el día, se acogen a la ley de ajuste cubano y son residentes permanentes de los Estados Unidos. Pues ya ese reconocimiento generalizado de que el cubano es un refugiado buscando refugio en este país deja de existir en el momento que ya la política de poder dar el parol de forma generalizada al cubano deja de existir. Entonces ya el cubano le incumbe demostrar elegibilidad para ser considerado refugiado o asilado de manera particular o individual, y no todo cubano va a poder alcanzar ese nivel de pruebas, y por ende a partir de esa fecha, aparte de que no pueden entrar bajo parol, son ya físicamente deportables para Cuba, cosa que tampoco había existido sistemáticamente antes de esa fecha.
Doctor, recientemente vimos un grupo de varias decenas, si no cientos de cubanos que trataron de forzar su entrada en los Estados Unidos por la frontera sur. ¿Qué le ha sucedido y qué sucede en esos casos?
Algunos de ellos están del lado mexicano y están esperando la oportunidad de que sean entrevistados para lo que nosotros llamamos una entrevista de miedo creíble. Esa es la entrevista que determina si la persona pudiera calificar para asilo, asumiendo de que aprueben esa entrevista. Y de lo que se trata es que para calificar para asilo, la persona tiene que demostrar, el extranjero tiene que demostrar que ha sido víctima de una persecución, lo cual es un concepto extremo, o que tenga un temor bien fundamentado de sufrir una persecución futura por motivo de uno de cinco causas: raza, religión, origen nacional, membresía en algún grupo social particular u opinión política. Membresía en algún grupo social particular es una característica innata que la persona posee que no debe o puede cambiar, como género, lazo familiar, cosas así. El caso es que cuando le hacen esa entrevista de miedo creíble, el cubano va a tener que demostrar que ha sido víctima de la persecución, de una persecución por parte del gobierno o algún grupo que el gobierno no puede o quiere controlar, o que tiene ese temor bien fundamentado de sufrir dicha persecución, tiene que expresar un temor subjetivamente genuino, objetivamente real. Y si después de esa entrevista el oficial de asilo puede entender que la persona pudiera calificar para asilo, ganan el derecho de poder comparecer ante un juez de inmigración en una audiencia plena para presentar su caso de asilo. De no ser así, entonces ya el cubano se convierte sumariamente deportable, y aunque hay la posibilidad de una revisión de dicha determinación adversa de miedo creíble por parte de un juez de inmigración, ese cubano probablemente va a terminar siendo deportado de Estados Unidos para Cuba si no aprueba la entrevista de miedo creíble. Igual, si no gana su caso de asilo, también enfrenta una probable o posible deportación a Cuba, que antes no existía de forma sistemática. Entonces, estamos viendo por primera vez que el cubano se trata como cualquier otro extranjero, da igual que sea hondureño, guatemalteco, salvadoreño, mexicano, de donde sea. Va a tener que superar los mismos obstáculos para ganar la posibilidad de pedir asilo ante un juez de inmigración, cuando anteriormente el cubano llegaba y simple y llanamente se presentaba, se identificaba como cubano y generalmente entraba bajo parol y se acogía a la ley de ajuste cubano. Entonces, ahí es donde estamos con los cubanos. Y dicho sea de paso, el cubano que gana la oportunidad de presentar su caso de asilo muchas veces no puede salir de la detención inmigratoria. A algunos se le da fianza, otros no. En estos momentos los jueces de inmigración se le está privando la oportunidad de dar fianza a los solicitantes de asilo, aunque eso está en veremos ahora, porque hay decisiones contradictorias respecto a eso. Pero el caso es que ni siquiera tienen la garantía de poder salir de una detención inmigratoria en lo que lucha sus casos de asilo.
Hay recientemente un cubano que ha ido a Cuba y ha venido de Cuba muchas veces, que recientemente está pidiendo la reinstalación de la política de pie seco, pie mojado. ¿Usted cree que esto puede ocurrir?
Yo quisiera que ocurra. Yo creo que en estos momentos hay que entender que hay una crisis humanitaria en Cuba, de la misma envergadura, si no peor, que la venezolana. Y debemos de, como gobierno, comprender que todavía existe una persecución sistemática por parte del gobierno cubano, y que los mismos motivos que llegaron a la aprobación de la ley de ajuste cubano en el año 66 no solamente siguen existiendo, pero aún siguen existiendo con más fuerza, porque la persecución nada más que ha recrudecido a través de los años. Y yo creo que y dadas las dificultades, primero con el poder inmigrar para acá, porque la mayor, el cubano a pie le es muy difícil poder ir a Guyana para poder inmigrar para acá. Segundo, han suspendido por el problema consular el programa de reunificación familiar cubano. Tercero, el programa de lotería de visas cubanas también dejó de existir. Entonces, no hay vías legales para que el cubano pueda venir para acá. Y dada la crisis humanitaria que se está enfrentando en Cuba en estos momentos, yo creo que es relevante que se restablezca el derecho de que el cubano, o al menos la posibilidad de que el cubano reciba un parol para poder acogerse a la ley de ajuste cubano, más tomando en cuenta que la ley sigue existiendo.
Doctor,
entonces, es una ley sin efecto, porque a no ser que el cubano entra con visa y se queda, ya casi nadie califica bajo la ley de ajuste cubano por la eliminación de la posibilidad de recibir el parol.
Doctor, una última pregunta y nos menos de minuto y medio.
Sí, cómo no.
Por favor, ¿qué impacto tienen los cubanos que vienen, se acogen al parol en los Estados Unidos y al año y un día están yendo a Cuba a visitar a su tía, a su abuelita, a su primo, y le llevan regalos y vuelven a visitar a Cuba? O sea, que empiezan a hacer como, usan Cuba como turismo no se quedan en los Estados Unidos como refugiados ni como personas que han tenido problemas en Cuba, sino van a Cuba a ver a sus familiares.
Devastador. Devastador. Y producto de eso es que se eliminó la política de poder otorgar el parol, la eliminación, vamos a llamar, de pie seco, pie mojado. Ese abuso de las sanciones económicas contra el régimen cubano, especialmente cuando se trata de visitas turísticas de cubanos que están invirtiendo en la isla en contra de las sanciones económicas, eso es lo que nos ha llevado a este punto, donde nuestros hermanos y hermanas cubanas están en la frontera del lado mexicano sin ni siquiera la posibilidad de poder entrar bajo parol o pedir refugio o asilo en este país, o al menos poder tener que hacerlo después de largas demoras. O sea, ha habido una consecuencia concreta donde hemos perjudicado a nuestros compatriotas con esa conducta inapropiada.
Doctor, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, así que yo le quiero dar las gracias a Berta Arrabal, nuestra productora, y a Vázquez, nuestro ingeniero. Nos vemos la semana que viene en otro programa de 90 millas. Muchas gracias, doctor Leo.
Gracias a usted, señor Martín.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Blow, Soplad, de Ed Sheeran, Chris Stapleton y Bruno Mars, es la canción más descargada del momento del género rock. intérprete y productor Robin Thicke cuenta con el sencillo número uno de la lista Adult R&B Songs. That's What Love Can Do. Eso es lo que el amor puede hacer. En primer lugar de la categoría Christian AC Indicator encontramos Alive, Vivo, de la banda Big Daddy Weave. But God, rich in mercy, you came to save me. Now I'm alive. But God, strong and mighty, you reached down for me. La fallecida vocalista Whitney Houston vuelve a las tablas de Billboard con su inclusión en el remix del DJ noruego Kygo, ya que esta nueva versión del éxito de Steve Winwood, Higher Love, Amor Más Alto, se ubica en la cima de la cartelera de música bailable descargada. Soltera, de los reggaetoneros puertorriqueños Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, es la canción más escuchada por la radio latina en Estados Unidos.
Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
Bad Bunny también lidera otra categoría de música hispana, ya que su colaboración con J Balvin es el álbum latino número uno del momento. Se titula Oasis, y de esa producción les presento el primer sencillo, ¿Qué pretendes?
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya.
Debutando como el éxito latino más descargado, según Billboard, los dejo con el intérprete de R&B Jason Derulo, acompañado por el boricua Farruko y su tema bilingüe, Mamacita.
La, 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 la. Show me salsa, and bachata, want it all for me.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-4.